pasando hambre. Tremendo trabajo.
Aquí faltan, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Madre del preso político Esteban Rodríguez denuncia que su hijo está sometido a torturas en el combinado del Este.
Concluye el juicio contra 13 manifestantes de las protestas populares del 11 de julio en Artemisa y hay denuncias de arbitrariedades en los procesos judiciales.
Estados Unidos excluye a Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia de la cumbre de las democracias e incluye a Taiwán.
España reclama al canciller cubano la devolución de las acreditaciones a la Agencia Española de Noticias EFE.
Cubanos consultados por Radio Martí expresan preocupación ante la llegada de turistas a la isla y el riesgo de posibles contagios de COVID-19.
Estados Unidos busca acuerdo con México sobre el retorno de solicitantes de asilo conocido como MPP.
Oposición venezolana conquistó el estado de Zulia en las elecciones del domingo pasado.
Y una nueva variante sudafricana del COVID-19, Omicron, causa alarma internacional.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 27 de noviembre 2021. En los próximos 58 minutos tendremos el placer de informarles
Carolina Morales
y Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero está en manos de nuestro ingeniero de sonido, Otón Madariaga, y la producción, Luis Covarrubia. Y comenzamos el noticiero del mediodía con noticias de Cuba. Enviar un niño a la escuela en Cuba excede el presupuesto de una familia promedio, aseguran desde la isla. La colega Ivette Pacheco tiene el reportaje.
En Cuba se hace difícil enviar un niño a la escuela. Cada año los precios se hacen más cuesta arriba para la familia media cubana. Así opinan desde la isla madres y abuelas que tienen que enfrentarse con esta realidad. Una de ellas, la activista Marisol Peña, quien tomó la decisión de no enviar a su hija a recibir clases presenciales en Camagüey. Según dijo a Radio Martí, no puede pagar ni la merienda ni artículos que necesita la menor para poder permanecer en el centro de educación con lo necesario.
Todo está en MLC, el cubano que tiene MLC lo compra de adentro y lo vende a otro precio en la calle. Una merienda diaria está costando alrededor de 300 pesos que no tenemos. Eso tiene que tener una solución, eso tiene que terminar. Un par de zapatos está costando alrededor de 5,000 pesos. Una mochila, 5,000 pesos. Y el salario mínimo de un trabajador es de 2,000.
Según Marisol, no tiene constancia de que otros padres hayan tomado la misma decisión.
No tengo conocimiento de que otras madres lo hayan hecho, pero es algo que debemos hacer todas.
Peña asegura que hasta el momento no la ha contactado ningún funcionario de educación.
No, hasta el momento no. No sé si es que lo que no quieren es que se extienda esto, que no quieren problemas.
Por otra parte, en la capital del país, el precio de las meriendas y de los enseres escolares es superior que en otras partes de la isla, según la sindicalista independiente María Elena Mir Marrero.
Camagüey, una mochila cuesta 5,000 pesos. Aquí en la localidad, aquí en La Habana, una mochila oscila entre 7,000 a 8,000 o 10,000 pesos. Un par de zapatos, un par de tenis de esos que largan la suela. A los tres días familia oscilan entre 6.000 y 7.000 pesos.
Mir Marrero es abuela de un niño en edad escolar.
Para todo eso, tú le sumas niños que tienen que trasladarse en una guagua. A los niños creo que les cuesta un peso, no estoy muy clara en eso, pero a los padres les cuesta 2 pesos moneda nacional, ida, vuelta, ida, vuelta. El gobierno sigue sin hacer nada hasta que pase otra explosión social que la vamos a crear en cualquier momento en Cuba.
Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
Y cubanos que residen en las cercanías de centros turísticos expresan su preocupación por la apertura de Cuba al sector extranjero, lo que podría disparar nuevamente los contagios de COVID-19. Tomás Cardoso con la información.
Desde el 15 de noviembre, el gobierno cubano reabrió sus fronteras al turismo internacional. Según un informe del Ministerio del Turismo en la isla, ya se reciben vuelos procedentes de Rusia con destino a los polos turísticos en La Habana, Santa Clara, Camagüey y Holguín. En momentos en que la Federación Rusa marca récord en contagios y muertes por COVID-19. Sobre el tema, cubanos que residen en las cercanías de estos polos turísticos expresaron a Radio Martí sus preocupaciones sobre la reapertura al turismo internacional, que según ellos podría disparar nuevamente los casos de COVID-19. Desde La Habana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello apuntó sobre la llegada del turismo a Cuba.
No hay condiciones para atraer turismo masivo a Cuba, independientemente que los quieran meter en los callos. El contagio va a estar presente. Pienso que va a haber en Cuba una cuarta ola más fuerte que todas las que hemos tenido hasta ahora.
Para llegar al polo turístico de Trinidad hay que pasar por la capital espirituana, y siempre hay un peligro de contagio, advierte el periodista independiente Adriano Castañeda.
Quieren buscar dinero a toda costa y van a exponer al pueblo. No estamos preparados la situación en los hospitales, que no hay medicamento para enfrentar otro brote de la pandemia del COVID-19.
El polo turístico de Cayo Coco está muy cerca del municipio de Morón, donde ya se ven turistas rusos por la calle y hay pánico entre la población, advirtió la periodista Dairis González Ravelo.
Los traen a Morón a conocer el parque, se ven en la calle y no quieren usar nuestro buco. Ya desde el lunes para acá se están reportando en mi municipio 2 por día, 3 casos de COVID.
También en La Habana, el periodista Vladimir Turró mostró su preocupación con la llegada de los visitantes extranjeros.
Quizás en 2 o 3 meses estemos aún peor de lo que ya estuvimos en el pasado. Los casos van a aumentar.
Holguín cuenta con un importante polo turístico en Guardalavaca y el traumatólogo Ramón Zamora señala que ya están llegando los turistas rusos.
Con esta variante Delta que está azotando muy fuerte en Rusia, bueno, pues estamos seguros de que esto acá también va a ser una continuidad de la desdicha que está atravesando ahora este pueblo.
En Cárdenas, donde reside la mayoría de los trabajadores del turismo en Varadero, la activista Leticia Ramos Herrería alertó.
Esto va a ser un desastre total. El contagio, Cárdenas se convirtió en el municipio peor cuando volvieron a abrir Paradero y tuvieron que volver a cerrarlo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Nancy López Rodríguez, madre del comunicador independiente e integrante del movimiento San Isidro, Esteban Rodríguez, denunció que su hijo está sometido a torturas en el combinado del Este.
La curadora de arte y también activista, Ana Meli Ramos, reveló la información a través de su Facebook tras conversar este 25 de noviembre con la madre de Esteban.
Ramos indicó que habló con Nancy tras ella visitarlo este miércoles y le reveló que su hijo está muy flaco después de una huelga de hambre, pero que ya volvió a comer y a tomar agua.
La madre de Rodríguez dijo que él continúa listo para resistir a pesar de que en los últimos días ha sido castigado y lo levantan a las 3 de la madrugada para llevarlo al calabozo o lo dejan sin llamadas por muchos días.
El ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Álvarez, reiteró este viernes a su homólogo de Cuba, Bruno Rodríguez, la solicitud de que se devuelva la acreditación al personal de la agencia EFE en la isla.
Así se lo expresó en una reunión bilateral durante la cita de ministros de Relaciones Exteriores de Iberoamérica que se lleva a cabo en la capital de la República Dominicana.
En una acción no justificada y sin precedentes, el 13 de noviembre, 2 días antes de las protestas convocadas por la oposición, las autoridades de Cuba retiraron la acreditación de prensa a los 6 periodistas y gráficos que trabajaban para la delegación de la agencia EFE en Cuba.
2 fueron restituidas al día siguiente y el gobierno de Cuba se comprometió a devolver otras 2 a partir del día 28 de noviembre, así como a conceder el visado de prensa del nuevo delegado de la agencia en el país solicitado en septiembre.
La presidenta de la agencia EFE, Gabriela Cañas, calificó dichas medidas de un pretendido alivio a cuentagotas y reclamó la recuperación de todas las credenciales de su personal en La Habana.
Y Cuba recibió este viernes por primera vez en 20 meses desde el comienzo de la pandemia y en medio de un descenso de los casos de coronavirus a una delegación empresarial extranjera.
El primer ministro Manuel Marrero y una decena de ministros de Turismo, Telecomunicaciones, Industria y Ciencia abrieron el foro de negocios Cuba-Italia, que reunió a más de 30 firmas, sobre todo medianas empresas de países europeos interesadas en operar en Cuba.
Marrero reconoció las dificultades financieras, el decrecimiento del Producto Interno en 2020 y la necesidad de contar con inversores, al tiempo que se agudizaron las sanciones económicas de los Estados Unidos, presionando por un cambio de modelo político y que impide que participe empresarios de ese país, el mercado más cercano de Cuba.
Marrero adelantó a los empresarios italianos que este fin de semana se reunirá el Consejo de Ministros para dar a conocer una política de flexibilización de las inversiones extranjeras sin dar más detalles.
Los directivos de empresas extranjeras en Cuba suelen quejarse de los atrasos en los pagos por falta de dinero en efectivo y por la burocracia.
Emprendedor cubano analiza las dificultades que enfrentan en la isla los pequeños empresarios que tienen restringido el acceso a la moneda libremente convertible. Además, advierte sobre el peligro de que sus producciones vayan a parar al sector estatal y no al pueblo. El colega Amado Gil presentó este reportaje.
En Cuba, desde que el gobierno le dio un carácter legal a algunos negocios privados, las estadísticas indican que se han creado más de una decena de cooperativas y unas 500 micros, pequeñas y medianas empresas. Pero más allá de las cifras, hay que analizar el escenario de dificultades que enfrentan para su desarrollo. Según el asesor de emprendimiento Ángel Rodríguez Pita, el escenario es adverso al unirse la cada vez mayor inflación y las dificultades que tienen para acceder a la moneda libremente convertible, conocida como MLC.
Pero este proceso inflacionario tiene un impacto social negativo y realmente está haciendo, está haciendo estragos, porque además de ese proceso inflacionario están las restricciones al consumo, porque se mantiene limitado el consumo, el acceso al MLC. Si es imposible acceder al MLC si usted no posee ningún familiar en el exterior ni tiene acceso tampoco para comprarlo del mercado interno.
Y a esto se suma, agregó desde La Habana Rodríguez Pita, la competencia desleal con la empresa estatal socialista que absorbe las producciones del sector privado.
Los emprendedores cubanos se enfrentan a una realidad bien compleja, que es lograr mantener suministrando sus productos al mercado interno cubano. Si les está ofreciendo la empresa estatal socialista comprarles sus producciones, sus bienes y servicios, al menos entre un 60 y un 80% en MLC, en moneda libremente convertible, bueno, sencillamente esos emprendedores van a terminar orientando su producción, sus bienes y servicios a esa empresa estatal socialista, porque sencillamente el MLC le va a servir para mantener su poder adquisitivo en cuanto a suministros, materiales e insumos, poder hacer importaciones. Y en tal sentido, bueno, van a decaer las producciones hacia el mercado en moneda nacional, un mercado que es donde consume la mayoría de la población.
Según se estima, en Cuba la crisis inflacionaria se extenderá hasta el segundo semestre del 2023. Para ese entonces se planifica que la tasa de cambio llegará a un MLC por 250 pesos cubanos. Según Pita, no se puede esperar hasta entonces.
Sencillamente, bueno, hacerlo ahora. Yo creo que es el momento, es la oportunidad de hacerlo para que los sectores sociales más vulnerables no sigan desgastándose, no se sigan enfrentando a la falta de alimentos específicamente.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y tras el anuncio hecho por Nicaragua de permitir la entrada de cubanos sin visa, muchos especulan sobre la posibilidad de que otra ola de migrantes cubanos llegue a la frontera sur de Estados Unidos. Al respecto, el abogado de inmigración Ángel Leal alertó a los cubanos de la isla a través de Radio Martí.
Que también entiendan que en el dado caso que opten por esta opción, que número uno, llegar a este país y entrar por la frontera es ilegal. Número dos, de que muchas de las personas que intenten esto van a ser todavía expulsados bajo la orden del Centro de Control y Prevención de Enfermedades del Título 42, porque seguimos en pandemia. Que número tres, lo que no expulsen o arresten por entrada ilegal pudieran enfrentar un proceso de deportación expedita si no aprueban sus entrevistas de miedo creíble, y eso es después de que pasen por una detención inmigratoria. O sea, que la idea de que puedan llegar a este país y que simple y llanamente van a entrar bajo parol, eso no existe. La política de pies secos, pies mojados ha sido suspendida desde el 12 de enero de 2017. Eso, entonces, realmente van a iniciar una travesía poniendo en peligro sus vidas y su bienestar, y hasta ser sujetos de trata, tráfico humano, criminalidad, para llegar a la frontera sur, donde lo más probable es que van a enfrentar expulsión o deportación expedita, a no ser que presenten circunstancias muy especiales. Así que yo creo que esto nunca es la solución. La mayoría de las personas no lograrán entrar, y más con que el gobierno americano esté avisado de que esta posibilidad existe.
Y llegamos a noticia de Estados Unidos. El descubrimiento de una nueva variante del coronavirus tiene desde este viernes a una parte del mundo en estado de alerta. Varios países suspendieron algunas rutas aéreas, los mercados sufrieron una brusca caída y los científicos se reunieron de urgencia para determinar los riesgos que por el momento son en gran medida desconocidos.
Un panel de la Organización Mundial de la Salud bautizó a la variante Omicron y la clasificó como un virus altamente transmisible de la misma categoría que incluye a la variante Delta. El panel dijo que las pruebas iniciales indican un riesgo mayor de reinfección.
La Casa Blanca declaró que a partir de este lunes los Estados Unidos restringirá los viajes desde Sudáfrica y otros 7 países de la región.
No estaba claro si la nueva variante significaría una amenaza grave para la salud pública. Variantes anteriores, como la Beta, preocuparon inicialmente a los científicos, pero no se extendieron demasiado.
La Unión Europea, conformada por 27 naciones, suspendió temporalmente el transporte aéreo desde el sur de África y cayeron los precios de las acciones en los Estados Unidos, Europa y Asia. En Wall Street, el índice Dow Jones cayó más de 1,000 puntos y el precio del petróleo se desplomó en casi un 12%.
Y a propósito de este tema, el gobierno de Estados Unidos continúa realizando esfuerzos para obligar a la gente a vacunarse contra el COVID-19. Desde Washington, informa Héctor Contreras.
El gobierno del presidente Joe Biden continúa en su lucha por defender su mandato de vacunas para empresas con más de 100 empleados y que les obliga a que después del 4 de enero deben estar inmunizados. O caso contrario, si no cumplen con la norma, debido a razones médicas o religiosas, deberán hacerse pruebas semanales que demuestren no estar contagiados. Esta medida actualmente está suspendida debido a una decisión de un tribunal federal, por lo que el presidente Biden y su equipo realizan esfuerzos para mantenerla y solicitó a las autoridades judiciales que no la suspendan. Son varios los tropiezos que ha tenido esta medida, a pesar de ser una de las principales herramientas del gobierno para aumentar los niveles de vacunación en un momento donde la cantidad de contagios y de muertes por COVID-19 en el país vuelven a repuntar, agravado por la llegada del invierno al hemisferio norte. Algunos especialistas creen que esta medida de presionar a los trabajadores se ha convertido en una lucha política y argumentan que la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos, que hace parte del Departamento Estadounidense del Trabajo, no tiene la autoridad para exigir la obligatoriedad de las vacunas. Sin embargo, esta entidad, a través de su departamento legal, argumentó ante la Corte Federal de Apelaciones del Sexto Circuito que era importante implementar la medida porque evitaría la muerte de más de 6,000 trabajadores y la hospitalización de al menos 250,000 empleados en el transcurso de los próximos 6 meses. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La administración Biden y México aún no han acordado reiniciar un programa de la era Trump que obliga a los solicitantes de asilo a esperar audiencias judiciales de Estados Unidos en el país latinoamericano, porque primero se deben cumplir ciertas condiciones, dijeron el miércoles 2 funcionarios mexicanos.
El medio estadounidense Axios informó más temprano que los retornos bajo el programa oficialmente conocido como Protocolos de Protección al Migrante, MPP por sus siglas en inglés, podría reiniciarse la próxima semana.
Pero uno de los dos representantes de México afirmó que era poco probable que se llegara a un acuerdo esta semana.
El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense informó en un comunicado que estaba trabajando para reanudar el programa lo antes posible, pero que no podría hacerlo sin la conformidad del país vecino.
Y llegamos a las noticias de nuestro continente de América Latina. La oposición al chavismo ganó holgadamente en el estado más poblado de Venezuela, Zulia, en las elecciones regionales del pasado domingo.
Los detractores del gobierno de Nicolás Maduro recuperaron así un bastión político clave para los futuros procesos comiciales, opinan analistas.
La tarjeta de la Mesa de la Unidad afina a los partidos políticos que apoyan al gobierno interino de Juan Guaidó, triunfó en esa región occidental con una diferencia de 184,000 votos, 17 puntos porcentuales de ventaja sobre la plataforma del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela.
Manuel Rosales Guerrero, ex candidato presidencial en 2006 contra Hugo Chávez y fundador de uno de los principales partidos opositores, Un Nuevo Tiempo, lideró esa victoria. Gobernador de Zulia entre 2000 y 2008, ganó el cargo contra el actual mandatario regional, el madurista Omar Prieto.
La oposición también logró la mayoría de las alcaldías en ese estado de Zulia. Millones de niños y adolescentes en América Latina y el Caribe continúan alejados de las aulas a causa de la pandemia de coronavirus. Los detalles con Radio ONU.
En América Latina, unos 71 millones de niños y adolescentes siguen sin poder ir a la escuela a causa de la pandemia, según UNICEF. Aunque la mayoría de los países de la región han comenzado a reabrir gradualmente las escuelas, muchas aulas siguen vacías. En al menos 5 países en los que solo se ha reabierto un pequeño número de escuelas, menos del 25% de los alumnos han reanudado el aprendizaje presencial. En muchos países de la región, el año escolar finaliza en diciembre. Los niños, niñas y adolescentes se enfrentan ahora a casi 2 años de tiempo perdido.
Y los Estados Unidos revocará el martes la designación de organización terrorista extranjera a la desmovilizada guerrilla colombiana Fuerzas Armadas Revolucionarias y dará esa designación a 2 grupos escindidos de las FARC, declaró el viernes un funcionario de alto rango del Departamento de Estado.
Junto con la remoción, el Departamento de Estado designará a otros 2 grupos, la segunda Marquetalia y FARC-EP, como organizaciones terroristas extranjeras, comentó el funcionario.
Los 2 son grupos escindidos de la organización de izquierda, conocida por las siglas en español FARC, las que llegaron a un acuerdo de paz con el gobierno de Colombia en 2016, poniendo fin a más de 5 décadas de participación en el conflicto armado interno del país, que ha dejado millones de desplazados y más de 260,000 muertos.
La oposición del Perú formalizó en el Congreso un pedido de destitución del presidente, el izquierdista Pedro Castillo, por permanente incapacidad moral.
La moción fue promovida por la tercera vicepresidente del Congreso, la derechista Patricia Chirinos, y presentada con 28 firmas, 2 más del mínimo requerido por ley para que en primera instancia se discuta su posible admisión.
Y Honduras se prepara para las elecciones generales del domingo 28 de noviembre y elegir a sus nuevas autoridades para un nuevo periodo de 4 años. Desde Tegucigalpa nos informa el colega Oscar Ortiz.
Más de 5,735 centros de votación ubicados en los 18 departamentos de Honduras estarán habilitados el domingo para las elecciones generales que definirán un nuevo presidente o presidenta, legisladores y autoridades municipales, y serán más de 5 millones de votantes los que están habilitados para ejercer el sufragio según el padrón electoral. En esta elección participan 14 partidos políticos y son 15 los aspirantes a la presidencia del país. El Consejo Nacional Electoral será el encargado de realizar el proceso y los colegios electorales abrirán las mesas a las 7 de la mañana. Y según la ley electoral, deberán estar hasta las 4 de la tarde o por 9 horas continuas para atender a todos los votantes. Y de acuerdo a las intenciones de voto, son 3 los que se perfilan como favoritos de los votantes. Narrias Fura, del Partido Nacional, Xiomara Castro por el Partido Libre, que hoy conforma una alianza de oposición junto a Salvador Narrala, y Yanni Rosenthal, candidato del Partido Liberal, como tercera fuerza. Mientras tanto, la misión de observadores electorales de la Unión Europea continúa la supervisión del proceso de elecciones en varios departamentos del país y frente a ciertos cuestionamientos, el Consejo Nacional Electoral por situaciones que se presentaron en procesos democráticos anteriores, Kelvin Aguirre, que es el consejero presidente del organismo, reafirmó que este será un proceso diferente y de calidad.
En este 11º proceso de elecciones, para garantizar al pueblo hondureño unas elecciones transparentes, justas, democráticas, de que vamos a garantizar el respeto a la voluntad soberana del pueblo hondureño y que vamos a darle al pueblo también una elección de alta calidad electoral.
De acuerdo al cronograma electoral, una vez cerradas las votaciones, serán los miembros de las juntas receptoras de votos los que procederán a cotejar la validez de cada uno y consignar los resultados en una acta, la que será escaneada y transmitida de forma digital al Centro de Procesamiento de Datos en Tegucigalpa, la capital hondureña. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y el Consejo Supremo Electoral, CSE, de Nicaragua, proclamó este viernes a Daniel Ortega y a su esposa, Rosario Murillo, como presidente y vicepresidente electos. La resolución se da tras los cuestionados comicios del 7 de noviembre.
En la publicación del diario oficial La Gaceta, el CSE también proclamó electos a 91 miembros de la Asamblea Nacional y a 20 diputados del Parlamento Centroamericano Parlacen.
El informe destaca que los candidatos fueron elegidos mediante una amplia participación ciudadana de un 65,26%, si bien el monitoreo ciudadano urnas abiertas, no reconocido por el gobierno, cifró la abstención en más del 81%.
Según los resultados oficiales de las elecciones, Daniel Ortega, de 76 años, fue reelegido por tercera vez con el 75.8% de los votos para iniciar un cuarto mandato consecutivo el 10 de enero del 2022. Para Murillo será su segundo periodo como vicepresidente.
Y el costo de las canastas básicas en Nicaragua alcanza en los últimos meses un nivel récord. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
A casi un mes de finalizar el 2021, los precios de los productos de la canasta básica nicaragüense han aumentado significativamente en relación al año pasado, según revelan datos del Oficial Instituto Nacional de Información de Desarrollo. La canasta básica alcanzó el monto de más de 15.500 córdobas, unos $450, es decir, $30 más al precio de 14.500 córdobas, unos $420, registrados en diciembre de 2020. Sin embargo, economistas consultados por La Voz de América advierten que el alza podría ser superior a la registrada por la institución oficial, lo que perjudica a las familias nicaragüenses cuyo salario mínimo promedio está alrededor de los 7.000 córdobas, un poco más de $200. El economista y sociólogo Oscar René Vargas compartió su opinión con La Voz de América.
Eso significa que la gente vive en una pobreza laboral, lo que reciben salario. A esto hay que añadirle las personas que no tienen un empleo formal, lo que significa que el 80% de la población de Nicaragua no tiene capacidad para comprar una canasta básica.
Por su parte, el economista Marco Aurelio Peña también sostiene que el incremento del valor de la canasta básica viene erosionando el consumo esencial de los hogares nicaragüenses y el poder de consumo de la mayoría de la población, provocando un aumento de la pobreza, la desigualdad y polarización social.
Refleja el encarecimiento del coste del nivel de vida del nicaragüense promedio. Esto ha venido erosionando indudablemente el poder adquisitivo del nicaragüense, es decir, su poder de compra.
Los precios de los alimentos representan el 67% del costo total de la canasta básica. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Bueno, amigos de Cuba, llegó el deporte tan esperado y de la mano de nuestro colega cronista deportivo José Chambi Campos.
Bienvenidos al mundo de los deportes. Mi nombre es Pepe Campos, el Chambi, y estas son las noticias más importantes del momento. Este fin de semana, menuda la temporada de fútbol americano con 11 partidos a celebrarse. Ninguno tan importante como el de Carolina del Norte, visitando nuestra bella ciudad de Miami. Las Panteras norteñas traen una marca de 5 victorias y 4 derrotas, mientras que los Delfines tienen récord de 4 ganados y 7 perdidos. Sin embargo, han salido victoriosos las últimas 3 semanas. El jueves hubo una jornada de 3 partidos como parte de la tradición del Día de Dar Gracias. El primero, los Osos de Chicago añadieron a la miseria de los Leones de Detroit al vencer los 16-14. Y así los Felinos continúan sin ganar en esta temporada. Luego, más tarde, los Raiders de Las Vegas, antiguos inquilinos de Oakland, vencieron a los Cowboys de Dallas 36-33 en tiempo extra, en un juego de mucha controversia por la cantidad de penalidades que fueron llamadas. Generalmente, los Buffalo Bills le otorgaron una paliza a los Santos de New Orleans sobrepasándolos con un marcador de 31-6. Ahora, moviéndonos a las canchas de baloncesto, vimos que el superastro LeBron James fue multado la cantidad de $15,000 por hacer un gesto obsceno y también se le advirtió por usar un lenguaje ofensivo. Y por último, Carlos Arthur Nussmann, quien fuera presidente del Comité Olímpico de Brasil durante más de 2 décadas, fue sentenciado a 30 años y 11 meses de prisión por la presunta compra de votos para obtener los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Esto ha sido todo por el momento y nos vemos el lunes a las 7 pasado meridiano en Al Duro y sin guantes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos lamenta que Cuba silencie a artistas en el aniversario de la protesta.
Madre del preso político Esteban Rodríguez denuncia que su hijo está sometido a torturas en el combinado del Este.
Familiares de detenidos en Artemisa por participar en las protestas del 11 de julio aseguran que hay arbitrariedades en los procesos judiciales.
Cubanos consultados por Radio Martí expresan preocupación ante la llegada de turistas a la isla y el riesgo de posibles contagios de COVID-19.
Oposición venezolana gana la elección del estado de Zulia.
Y variante sudafricana del COVID-19 causa alarma internacional.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 27 de noviembre de 2021. A esta hora les acompañamos en la locución informativa mi colega
Carolina Morales
y Alberto Müller. En la conducción técnica de este noticiero tenemos a nuestro ingeniero de sonido, Otón Madariaga, y en la producción, Luis Covarrubia. Y comenzamos con noticias de Cuba. El gobierno de Estados Unidos lamentó este sábado que el régimen cubano ha reafirmado su determinación de silenciar artistas y activistas y periodistas independientes en el primer aniversario de la histórica concentración pacífica de más de 300 artistas del año pasado.
Tras la concentración histórica frente al Ministerio de Cultura del año pasado, los cubanos han pedido repetidamente a su gobierno libertades fundamentales, democracia y el respeto por los derechos humanos, apuntó en un comunicado el secretario de Estado Anthony Blinken.
En cada ocasión, el régimen ha malgastado la oportunidad para el diálogo, redoblando su apuesta por un sistema económico fallido y una ideología en bancarrota que no pueden dar respuesta a las necesidades básicas de los cubanos, añadió Blinken.
Y el dirigente opositor cubano Junior García, uno de los principales promotores de la marcha cívica en Cuba, aseguró este viernes en Madrid que el gobierno de la isla es una dictadura de burócratas que no son revolucionarios ni tienen nada que ver con el pueblo.
En una conversación en el Ateneo de Madrid con Valentina Martínez, secretaria de Relaciones Internacionales del conservador Partido Popular de España, García consideró que su llegada a España la pasada semana fue milagrosa, ya que su destino era la cárcel.
El disidente denunció interrogatorios y vigilancia permanente por parte del gobierno en los días previos de su salida del país y criticó la situación actual en la isla, donde, según dijo, las autoridades usan el pánico para controlar a los ciudadanos.
A un año de privación de libertad fue sancionado el opositor José Hernández López en el Tribunal de los Arabos en Matanzas por encontrarse el pasado 15 de noviembre en el parque de esta localidad vistiendo un pullover blanco con el logo de la plataforma Cuba Decide. El opositor y sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo denunció el caso a Radio Martín.
Este jueves 25 de noviembre en hora de la tarde se celebró la vista de juicio oral en el Tribunal Municipal de Los Jarabos en la provincia de Matanzas contra el opositor del Partido por la Democracia Pedro Luis Huertel, José Hernández López. El tribunal fue tomado por fuerzas militares de la Policía Política y de la Policía Nacional, además de las paramilitares Brigadas de Respuesta Rápida. No se permitió el acceso a los familiares, sencillamente a tres de los familiares más allegados, en este caso a los hijos. Finalmente, el tribunal decidió condenar a José Hernández López a un año de privación de libertad por un presunto delito de desobediencia. El letrado de la defensa dijo que no se trataba de un acto de desobediencia, puesto que José Hernández López no había cometido como tal este delito. Sin embargo, presentó todas las pruebas que demuestran que no se había cometido este tipo de acción y el tribunal desestimó las pruebas y la defensa del abogado y lo condenó a la máxima pena que se pide en los casos de delito de desobediencia, que es la de un año de privación de libertad. Es inaceptable que el mundo y la comunidad internacional sigan observando al régimen cubano y no tomen medidas serias con la dictadura cubana.
Y cerca de 7 horas permaneció detenido el miércoles el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho en la oncena unidad de la policía de San Miguel de Padrón en La Habana. Valdés Cocho ofreció su testimonio a Radio Martín.
Era la visita de Esteban Rodríguez y él me había apuntado en la tarjeta para que yo pudiera ir junto a su mamá a visitarlo. Pues yo, serían las 8:30 de la mañana, salí a casa de su mamá, que ahí es donde nos íbamos a encontrar ella y yo, para ir juntos hacia el Combinado del Este, que es donde se encuentra Esteban Rodríguez preso. Y entonces, en las intermediaciones de la Virgen del Camino, pues el agente de la seguridad del Estado Mayor Dominic me interceptó en un carro particular y después me dice que tenía que acompañarlo y me sube al auto particular y me lleva hacia la unidad de la Oncena en San Miguel del Padrón. Ahí pues me llevó hacia una oficina que hay ahí en la unidad y me dice que el motivo de mi detención era que ellos no iban a permitir bajo ningún concepto de que yo visitara a Esteban Rodríguez, que podía ir cualquier persona menos yo, o sea, yo no podía visitar a Esteban Rodríguez. Pues ahí me tuvieron hasta las 3:30 de la tarde que me liberaron, me trajeron hasta acá, hasta las puertas de la casa. El interrogatorio duró si acaso media hora nada más. Además de decirme que me iban a impedir la visita a Esteban, pues me exigieron que pagara unas multas que tenía que pagar, multas arbitrarias, multas ilegales, por eso lo hecho de yo reportar desde acá de Cuba lo que ocurría. Yo, por supuesto, me negué a pagar esas multas y sobre las 3:45, pues entonces me trajeron hasta acá, hasta mi casa.
El joven Ever Luis Hidalgo Ladrón de Guevara, integrante de la Unidad Patriótica de Cuba, un Paco, fue notificado el miércoles que será llevado a juicio por el delito de desacato y podría pasar más de 2 años en prisión. Ever Luis Hidalgo dijo a Radio Martí que después de su participación en las manifestaciones populares del 11 de julio en Santiago de Cuba, las autoridades lo han venido amenazando con procesarlo si no deja su activismo en un Paco.
A ver, ellos me trajeron un documento que debía presentarme el día 3 de diciembre. Ellos llaman el Palacio de Justicia. Que me toca el juicio de lo que me sucedió en julio. Me acusan de desacato. Por la forma que me manifesté el día que me detuvieron, por gritar abajo Díaz Canel, abajo la dictadura, por eso es que porque nunca me enfrenté con el policía ni le di ni un golpe ni nada. Después del 11 de julio, ellos me tenían amenazado que no debía salir el día 15 de noviembre, que no debía salir, sino que yo estaba bajo proceso. Y ahora me vienen y me dicen que el tiempo límite se me acabó, que debía salir de la organización, debía renunciar a la organización y a la oposición y no iba a preso. Yo le manifesté que no, que yo iba a seguir en la organización, que me mantenía en mi posición política. Entonces ellos me dicen que voy a juicio. De desacato, es de 2 años en adelante. El día 3 del mes de diciembre ahora, en el Tribunal Provincial.
Y el opositor José Díaz Silva ofrece a Radio Martí los detalles de una visita a la prisión de mujeres El Guatao en La Habana, donde se encuentran confinadas Mailene Norega Santiesteban y Lisandra Góngora, dos madres cubanas detenidas tras las protestas del 11 de noviembre pasado.
Este jueves 25 de noviembre visité la prisión de mujeres El Guatao para llevarle medicamentos a la presa política Mailene Noguera Santiesteban, madre de dos niños, presa desde el 17 de julio, que la sacaron de su casa a las 5 de la mañana a la fuerza. Allí estaba su mamá y hermana. Le llevamos medicamentos para la sarna, escabiosis, vitaminas, pomada para la piel y el estómago. Me hice el del entrar y cosas que pasan en Cuba, entré. Cuando me vio, se puso de lo más contenta. Me contaba que cuando la detuvieron junto a su esposo, preso político también, Emmanuel Robles Pérez, Manuel Velázquez Licea y otros, le dieron tremenda golpiza. Me contaba que la comida que le dan ahí es malísima y atención médica no hay. Tremendo rigor que mantienen contra ella. Allí estaba en la visita con su esposo, la presa política Lisandra Góngora Espinosa, madre de 5 niños. También me senté con ella y le conté todo lo que hacemos por su libertad y la de todos los presos políticos. Ellas se mantienen con la misma resistencia de lucha. Me decían, nos tienen privada de libertad, pero los deseos de ver a Cuba libre se mantienen. Me dio tremenda tristeza ver a estas mujeres madres en esas condiciones por el capricho de un poco de tirano. Mujeres que su único delito fue manifestarse pacíficamente cumpliendo lo que recoge la Constitución.
Cuba suma 962.067 contagios de COVID-19 y 8.300 fallecidos por la enfermedad desde el primer caso detectado en marzo del año pasado.
Según el parte sobre la situación epidemiológica emitido de este sábado por el Ministerio de Salud Pública, MINSAP, se notificaron 183 nuevos casos y un fallecido por complicaciones derivadas del COVID-19 en otra jornada con una reducción de esos indicadores.
La cantidad de personas ingresadas es de 4.027, de las que 13 están reportadas graves y 17 críticos.
Las provincias con más positivos reportados en el día fueron la Oriental Holguín con 43 y las centrales Camagüey con 37 y Santi Espíritus con 29.
Unas 9.1 millones de personas, el 81% de la población de 11.2 millones, recibieron las tres dosis de las vacunas producidas en el país, Abdala Soberana y Soberana Plus. Y llegamos sin más demora a noticias de Estados Unidos. Estados Unidos excluyó a Cuba de la cumbre de las democracias e incluyó a Taiwán, lo que ha provocado la ira del gobierno chino.
Venezuela, Nicaragua y Bolivia tampoco están en la lista de los 111 invitados, pero representantes del presidente interino venezolano, Juan Guaidó, serán incluidos. Así lo confirmó el miércoles la Casa Blanca.
La inclusión de Taiwán ha generado tensiones en las relaciones de Washington con Pekín.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán agradeció al presidente de Estados Unidos su invitación a la cumbre de las democracias.
5 legisladores de Estados Unidos se reunieron en la mañana de este viernes con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, durante una visita sorpresa de un día que busca reafirmar el sólido respaldo de Washington a la isla autónoma y libre.
La delegación estadounidense está compuesta por los demócratas Elisa Slotkin de Michigan, Mark Takano de California, Colin Albert de Texas y Sarah Jacobs de California y por la republicana Nancy Mace de Carolina del Sur.
Estamos aquí en Taiwán esta semana para recordar a nuestros socios y aliados tras 2 años difíciles que hemos superado para nuestro compromiso de responsabilidad compartida para una región indopacífica libre y segura sigue siendo más firme que nunca, dijo Takano.
Tsai, quien recibió a los legisladores en la oficina presidencial en Taipei, destacó que Taiwán seguirá reforzando la cooperación con Estados Unidos para defender los valores compartidos de libertad y democracia y para garantizar la paz y la estabilidad en la región.
En Pekín, el vocero del Ministerio de Exteriores chino, Zhao Lijian, condenó la visita calificándola de violación del principio de una sola China, por lo que Taiwán se considera parte del país. Y llegamos a noticias de América Latina en esta segunda parte del noticiero del mediodía. Pronostican que las remesas aumentarán este año en América Latina y el Caribe casi un 22%. Los detalles con la Radio de Naciones Unidas.
Los flujos de remesas hacia los países de América Latina y el Caribe alcanzarían un nuevo máximo de 126 mil millones de dólares en 2021, lo que supondría un aumento del 21,6% con respecto al año anterior, según las previsiones del Banco Mundial. La institución financiera multilateral explicó que el elevado nivel de esos flujos de dinero respondería a diversos factores, entre ellos el impacto adverso de la pandemia de COVID-19 y los huracanes Grace e Ida, que alentaron a los trabajadores migrantes de México y Centroamérica a enviar más recursos a sus familias. Los otros grandes impulsores fueron la recuperación del empleo y los programas de asistencia fiscal y social en los países anfitriones, específicamente en Estados Unidos. El Banco Mundial identificó a México como el principal receptor de remesas de la región y detalló que captó 52.700 millones de dólares, un 42% del total de los fondos que fluyeron hacia la región.
Y industriales venezolanos denuncian ausencia de condiciones para producir en el país. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
La baja demanda nacional es uno de los factores que mayormente impacta sobre la fabricación de productos en Venezuela, de acuerdo a la más reciente encuesta de coyuntura industrial correspondiente al tercer trimestre del año. Luigi Pizzella, presidente de Conindustria, organización que reúne a los industriales del país, insiste en que la recuperación de la economía pasa por resolver el problema del poder adquisitivo de los ciudadanos y expone cómo la voracidad fiscal impacta negativamente sobre el sector.
Y este es el gran problema que tenemos nosotros en cuanto a los tributos, no solo fiscales y parafiscales, y sobre todo en las regiones. Son excesivos tributos que nos están golpeando y que no van acorde ni con el ingreso ni con la renta. Están totalmente desproporcionados.
Pizzella agrega que además de no contar con las condiciones para producir debido a la escasez de combustible y transporte público para empleados, así como las persistentes fallas en los servicios básicos, también surge el problema de la competencia con los productos importados que no pagan aranceles.
Cuando tenemos esa ineficiencia, todavía se pretende de que la industria nacional, la poca que queda, que está alrededor de 2.000 industrias, pague unos impuestos que no va acorde con lo que tienen que pagar, se exonera del IVA y de los aranceles a los productos terminados. Se constituye en una competencia desleal con los productores nacionales.
En 2018, el presidente Nicolás Maduro firmó un decreto que exoneró de impuestos a la importación de productos con el argumento de acelerar el crecimiento del país. Sin embargo, recientemente la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció que el gobierno eliminará la exoneración de aranceles a 597 artículos, que según dijo, están afectando a la producción nacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Industriales venezolanos denuncian ausencia de condiciones para producir. No, perdón.
Y tras el anuncio hecho por Nicaragua de permitir la entrada de cubanos sin visa, muchos especulan sobre la posibilidad de que otra ola de inmigrantes cubanos llegue a la frontera sur de Estados Unidos. Al respecto, el abogado de inmigración Ángel Leal alertó a los cubanos de la isla a través de Radio Martí.
Que también entiendan que en el dado caso que opten por esta opción, que número uno, llegar a este país y entrar por la frontera es ilegal. Número dos, de que muchas de las personas que intenten esto van a ser todavía expulsados bajo la orden del Centro de Control y Prevención de Enfermedades del Título 42, porque seguimos en pandemia. Que número tres, lo que no expulsen o arresten por entrada ilegal pudieran enfrentar un proceso de deportación expedita si no aprueban sus entrevistas de miedo creíble, y eso es después de que pasen por una detención inmigratoria. O sea, que la idea de que puedan llegar a este país y que simplemente van a entrar bajo parol, eso no existe. La política de pie seco, pie mojado ha sido suspendida desde el 12 de enero de 2017. Entonces, realmente van a iniciar una travesía poniendo en peligro sus vidas y su bienestar y hasta ser sujetos de trata, tráfico humano, criminalidad, para llegar a la frontera sur, donde lo más probable es que van a enfrentar expulsión o deportación expedita, a no ser que presenten circunstancias muy especiales. Así que yo creo que esto nunca es la solución. La mayoría de las personas no lograrán entrar, y más con que el gobierno americano esté avisado de que esta posibilidad existe.
Y la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco solicitó al Consejo Permanente de la OEA que aplique a Nicaragua el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana en su sesión de este lunes, en la que analizará la situación del país y qué conllevaría la suspensión del gobierno de Managua de su derecho de participación.
Por el bien del sistema interamericano, es importante que todos los dictadores del hemisferio sepan que su total falta de respeto a los compromisos del sistema acarrea consecuencias, declara la solicitud.
El proceso de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua comenzó en diciembre de 2018 por rompimiento del orden constitucional.
De concretarse, el país centroamericano sería suspendido de la OEA, pese a lo cual estaría obligado a cumplir con sus obligaciones ante el organismo.
Y entidades periodísticas en Argentina expresan preocupación por los ataques de las últimas semanas contra la libertad de prensa. Desde Buenos Aires informa el corresponsal de La Voz de América, Juan Ignacio González Prieto.
Las relaciones de la prensa con el gobierno del presidente Alberto Fernández, pero sobre todo con el kirchnerismo, es conflictiva y se desarrolla en medio de presiones y enfrentamientos constantes. En las últimas semanas, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, intimidó al humorista Nick por sus publicaciones. El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, pidió nuevas leyes de control sobre los medios porque forman mapas mentales sobre la población, y el intendente de José Cepaz, Mario Ishii, señaló que un día la gente se va a levantar contra los medios por sus noticias. Pero el episodio más violento se produjo en las últimas horas cuando 9 desconocidos encapuchados arrojaron bombas Molotov y prendieron fuego en la entrada del diario Clarín. El director de Relaciones Institucionales del Multimedio Clarín, Martín Echevers, criticó las intenciones de los políticos de crear una realidad paralela.
¿No? Esa sensación de que construyendo una realidad paralela o construyendo un periodismo afín van a lograr modificar lo que sucede a la gente. En realidad estamos convencidos de que los medios y el periodismo es muy difícil que la sociedad pueda vivir engañada mucho tiempo. Y en ese sentido, creo que la historia ha sido muy clara y muy contundente.
Daniel Desain, miembro de la Junta de Directores de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, criticó los avances del gobierno sobre las instituciones de la justicia y la prensa. En tanto, la expresidenta del Ente Nacional de Comunicaciones, Silvana Giudici, advirtió sobre la peligrosidad de estos ataques a los periodistas.
Se está jugando con fuego en la Argentina. Señalar que lo más importante para la vida democrática en la Argentina es cuidar la paz social, la libertad, el derecho a la propiedad privada. No terminan bien las democracias en esos países donde los atentados a los medios de comunicación son moneda frecuente, tanto en Nicaragua como en Venezuela como en Ecuador, hubo atentados de estas características.
En los sondeos de opinión, gran parte de la sociedad apoya el trabajo periodístico crítico y rechaza los ataques. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
El arte y la cultura benefician seriamente a la salud, y la sexta edición del Festival Internacional de las Artes Vivas Loja ratificó en él que el arte es sanador, más aún en tiempos de pandemia, sostuvo la ministra ecuatoriana de Patrimonio y Cultura de Ecuador, María Elena Machucha.
Las personas han pasado encerradas por mucho tiempo y tienen una necesidad inmensa de encontrarse con sus artistas, su música, salir, juntarse y estrechar el vínculo entre el artista y el público.
Y por ello decidieron incorporar en la sexta edición del Festival Internacional de las Artes Vivas de Loja el segmento Salud y Arte, que contempla una propuesta de vinculación entre estos dos elementos para contribuir con el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía.
El segmento se creó gracias a una alianza con la Organización Mundial de la Salud, OMS, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y el Ministerio de Salud Pública, MSP, de Ecuador.
Y llegamos a Noticias del Mundo. El secretario de Salud británico declaró que se han identificado en el país 2 casos de la nueva variante Omicron del coronavirus, por lo que nuevas restricciones de viaje han sido implementadas en los viajes provenientes del sur de África.
También países como Australia, Brasil, Canadá, Irán, Japón, Estados Unidos, Tailandia y la Unión Europea se han sumado al Reino Unido para imponer restricciones de viaje.
Las empresas farmacéuticas han expresado su optimismo en poder perfeccionar sus vacunas para hacer frente a la nueva variante, aunque eso claramente tomaría algún tiempo.
Y la Organización Mundial de la Salud, OMS por sus siglas, indicó que determinará si la nueva variante del coronavirus descubierta en Sudáfrica, con una alta cantidad de mutaciones, es clasificada como variante de riesgo, aunque aclaró que se tardará semanas en conocer las verdaderas consecuencias de la misma.
Los análisis preliminares muestran que la variante tiene una gran cantidad de mutaciones que requerirán nuevos estudios y nos llevará unas semanas a entender sus consecuencias, declaró el portavoz de la Organización Mundial de la Salud, Christian Lindner, antes del comienzo de la reunión de expertos en Ginebra.
Y la ministra de Sanidad de Portugal, Marta Temido, declaró que cada 15 días duplicamos la cantidad de nuevos casos del virus, convencida de que las restricciones anunciadas por el gobierno pudieran detener la transmisión del virus en ese país, donde este viernes se contabilizaron 3.205 nuevos contagios y 8 muertos.
Las restricciones que entrarán en vigencia el 1 de diciembre son proporcionales e intentan afectar lo menos posible la vida y la normalidad de todos, agregó el ministro.
En otras noticias, Francia e Italia firmaron el viernes en Roma un importante tratado bilateral de cooperación destinado a consolidar la relación mutua y clave para fortalecer la Unión Europea, informa la agencia de noticias France Press.
Un tratado de cooperación calificado de histórico. Fue firmado el viernes en Roma entre Francia e Italia, en una ceremonia solemne con el jefe de gobierno italiano Mario Draghi y el presidente francés Emmanuel Macron, ante el presidente de la República Italiana Sergio Mattarella. La firma de un tratado de cooperación bilateral reforzada, llamado el Tratado del Quirinal, es algo poco común entre países de la Unión Europea. Para Francia es el segundo tratado que firma después del rubricado en 1963 con Alemania y refrendado en 2019. El acuerdo tiene como objetivo intensificar la cooperación en todos los sectores, desde la política exterior, de defensa y de seguridad, hasta la migración, la economía, la investigación, la cultura y las cuestiones entre fronteras. Pretende además marcar un nuevo inicio para los dos países tras varias fricciones diplomáticas e impulsar la política de la Unión Europea en un momento complicado para el bloque, tras la salida de Gran Bretaña, las disputas por la llegada de migrantes y el retiro de la canciller alemana Angela Merkel.
Y llegamos, amigos de Cuba, a este segmento de entretenimiento. Varios cubanos han sido nominados a los premios Grammys del 2022. Chucho Valdés, Damnis Prieto, Alex Cuba, Aimé Nubiola, González Rubalcaba y Arturo O'Farrill. La colega Roxana Romero tiene el informe y reacciones de algunos de ellos a esta importante nominación.
No pudo faltar la música cubana en la lista de nominaciones para los premios Grammy 2022.
Alex Cuba.
Los artistas destacados ponen en alto la música de la mayor de las Antillas en varias categorías. Alex Cuba compite para el premio Mejor Álbum Pop Latino con su disco Mendo. La colección incluye 10 canciones y varios artistas, entre ellos Sema Funk y Lira Downs. Cuba celebró su alegría a través de su cuenta de Instagram. El habanero, quien reside en Canadá, afirmó sentirse muy contento y muy orgulloso con este reconocimiento. Además, como mejor álbum tropical latino está nominada Aimé Nubiola por Sin Salsa No Hay Paraíso. La talentosa cantante se mostró agradecida e hizo estas declaraciones mediante sus redes sociales. Nuevamente nominada a los premios Recording Academy Grammys, esta vez con mi más reciente producción Sin Salsa No Hay Paraíso. Y realmente es un reconocimiento al trabajo de todos los involucrados en este proyecto musical. Tres agrupaciones cubanas compiten por el Grammy para Mejor Álbum Jazz Latino. Los nominados que luchan por el galardón incluyen Elian Elías con Chick Corea y el pianista cubano Chucho Valdés por el disco Mirror Mirror.
I want the listeners to enjoy the transparency.
El sexteto Daphnis Prieto, percusionista de la isla, por su grabación Transparency. Virtual Birdland de Arturo O'Farrill y su orquesta de jazz afro-latina. Y no pudo faltar ilumbrar el talento de Gonzalo Rubalcaba, quien se unió a Ron Carter y Jack Dejeunette en la grabación de Skyline, que compite para mejor disco de jazz instrumental. La entrega 64 de los premios Grammy de la Academia de la Grabación de Estados Unidos se celebrará el 31 de enero en Los Ángeles, California. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Bueno, amigos de Cuba, lamentablemente llegamos al final de este noticiero de Radio Martí, edición del sábado a los mediodías. Tuvimos el placer de informarles mi colega
Carolina Morales.
Y quien les habla, Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero estuvo en manos del ingeniero Tom Madariaga y la producción Luis Covarrubia. Nos despedimos y tengan todos un fin de semana feliz y que Dios